Lo último sobre Ceuta, otra de las cuestiones que siguen en vilo ahora mismo, que siguen en el aire, es todo lo que rodea el plan de vacunación en torno a AstraZeneca, a esas personas, a esos profesionales de menos de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. ¿Qué situación tenemos a día de hoy? Bueno, la Comisión de Salud Pública decidió que se administrase Pfizer a esos 2 millones de personas que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca. Se les daba también la posibilidad de elegir si querían recibir la segunda de AstraZeneca, pero tenían que firmar un consentimiento. Ahora Sanidad ve imprescindible que lo avale el Comité de Bioética. Así que le han trasladado la cuestión y hay que esperar a que se pronuncien. Hoy Andalucía y Madrid ya han criticado esta decisión. Son dos comunidades que estaban presionando al gobierno para que tomara una decisión. Y ya habían advertido que si no la tomaban, ellos abrirían la posibilidad voluntaria de que los profesionales que se habían puesto la primera dosis de AstraZeneca se pusieran la segunda con este mismo fármaco. Bueno, es llamativo que consulten ahora al Comité de Bioética, sobre todo porque, si echamos la vista atrás, apenas unos meses, comprobamos que no tuvieron en cuenta este órgano asesor cuando se planteó y posteriormente se aprobó sin preguntar, sin consultar absolutamente a nadie, tampoco al Comité de Bioética, no le consultaron cuando aprobaron la ley de la eutanasia. Ahora, con este tema de las vacunas, sí parece interesante. Mientras esperamos las conclusiones del Comité de Bioética, sí que tenemos un breve apunte. Desde este comité, su presidente dice que elegir Pfizer como segunda dosis supone primar la seguridad y optar por el riesgo prácticamente cero. Y cree que si se permite elegir AstraZeneca y se producen trombos, se daría una situación de rechazo y de miedo hacia las vacunas, que evitaría alcanzar la inmunidad colectiva. Bueno, ahí está el debate. A la espera de conocer el informe definitivo del Comité de Bioética, vamos a preguntarle a un experto. Se llama José Ramón Amor Pan y es coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para enmarcar todo y para que los oyentes que nos están escuchando a esta hora centren la decisión que ha tomado Sanidad y a quién ha pasado un poco la pelota, ¿qué es el Comité de Bioética?
Las cuestiones de bioética, desde el inicio mismo de la disciplina, se consideró que debían tomarse con una buena ponderación, con una buena deliberación de todos los datos y de todos los valores y principios éticos que entraban en juego. Y en ese sentido se fueron configurando comités nacionales, que es al que estamos aludiendo hoy, al Comité de Bioética de España, que se creó en el 2007, aunque hay un antecedente ya anterior de la Ley de Reproducción Humana Asistida. Y bueno, sería el máximo órgano asesor en las cuestiones de bioética en el Estado español, al que deberían consultar los poderes públicos antes de legislar o de tomar una decisión en cualquier tema de bioética.
Cosa que, como tú muy bien dices, no se ha hecho. Ya hemos dicho que en el asunto de la ley de la eutanasia no consultaron. ¿Tiene sentido que ahora en una cuestión...
Y en muchas otras cuestiones.
¿Tiene sentido que ahora sí, en una cuestión muy específica, sanitaria, como es el de las vacunas, se consulte?
No tiene razón de ser. No es más que echar balones fuera. Y me atrevo a decir que es un uso absolutamente torticero del Comité de Bioética de España, que no sé cómo va a salir de esto. Espero que bien, porque hay gente muy preparada, muy independiente, formando parte del mismo. Pero de lo que estamos hablando es de una cuestión técnica, con un posicionamiento clarísimo de la Agencia Europea del Medicamento. Y por tanto, falta cualquier consideración ética en lo que se está trasladando por parte del gobierno al Comité de Bioética de España. Por eso digo que no es más que echar balones fuera.
Si yo le pregunto a usted ahora mismo, experto en bioética, también en ciencia, coordinador del Observatorio de la Fundación Pablo VI, don José Ramón Amorpán, ¿por dónde se inclinaría? ¿Tengo respuesta o no? En una cuestión tan específica como es esta de la vacuna.
Sí, sí, yo claramente por poner la segunda dosis de AstraZeneca. Es decir, es en donde hay mayor evidencia científica. En donde hay, por lo que respecta a nuestro país, consenso entre prácticamente todas las sociedades científicas y médicas, en donde además, la decisión del gobierno español se toma en base a un estudio con solamente 600 pacientes, y realizado a lo largo de 4 semanas por parte del Instituto Carlos III, ¿no? Que su valor en términos estadísticos es prácticamente inexistente. Entonces, repito y resumo, a mí no me cabe la menor duda, y así se lo he dicho ayer a mi mujer, que es una de las que está en el limbo, ¿no? Ella como profesora de primaria recibió la primera dosis y yo le dije, sin ningún género de dudas, segunda dosis de AstraZeneca.
Bueno, lo que ya no es se la ha trasladado usted a su mujer y yo se la voy a trasladar también a mis dos hermanas, sí, que también son profesores de primaria, sí, y a tantos otros profesionales, entre policías, guardias civiles, bomberos, docentes, que están esperando una respuesta y que ahora mismo, por si alguna había alguna duda de por qué el gobierno la ha trasladado al Comité de Bioética, pues lo ha aclarado muy bien José Ramón Amorpán, que es coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. Don José Ramón, gracias por estar en Mediodía Cope.
¿Me permites un último apunte, por favor?
Por
lo
supuesto.
Que no me parece ético y mucho menos estético es la intención primera que tenían de trasladar a los pacientes, a los ciudadanos, la propia responsabilidad que tiene el gobierno. Me refiero a lo que tú muy bien manifestaste de obligarles a firmar un consentimiento informado. Eso me parece a todas luces inmoral y no quería dejar pasar la ocasión para decirlo y comentarlo y compartirlo con los oyentes de COP.
Dicho queda. Gracias, don José Ramón.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo. Pues está la situación ahora mismo en torno a las vacunas. Primero deciden pasarle la pelota a los propios profesionales que tienen que ponerse la segunda dosis y ahora han dejado todo en manos del Comité de Bioética, que, bueno, estamos a la espera de que se pronuncie con ese informe a ver qué respuesta dan a la consulta que le ha hecho el gobierno, ¿no? Le ha preguntado en cuestiones muy concretas como la eutanasia y ahora sí en esto de las vacunas. Vamos a volver a reflejar la crisis abierta entre Marruecos y España, porque es una crisis abierta desde el punto de vista diplomático, sin duda también tiene un perfil humanitario, el lado que ofrece el sufrimiento y las ilusiones rotas de muchos de los 8.000 inmigrantes llegados a la costa ceutí. COPE está siendo testigo directo de ellos.
La gente se juega la vida, mira, todo pincho, mira, la espalda, heridas en la espalda y la pierna. Tremendo, tremendo.
París tiene 22 años y es de los pocos que habla español y se le entiende perfectamente. Tremendo. No ha podido escoger mejor palabra. Te contábamos a la una esa denuncia que han hecho muchas familias marroquíes, que han sido engañadas, que sus hijos han sido engañados, que les enviaron a ver un partido de fútbol o a una excursión. La situación que hemos visto en ese punto, en ese espigón, con una distancia que no es muy grande la que tienen que salvar, pero cuando no se sabe nadar bien, puede llegarles a costar la vida, sobre todo cuando hablamos de bebés incluso, porque ponen en juego su vida. Además, se añade la aglomeración de personas en el agua.
Oh, por lo menos en el agua, 3 horas en el agua. Sí, no, había mucha gente. Sí, yo me tiré, me atreví a tirar. Todo el mundo estaba tirando. Hay gente que no sabía nadar. Al día siguiente salió muerto. Yo cuando nadaba salía gente muerta del día siguiente.
El pulso de Marruecos, la respuesta diplomática de España, van al margen de mirar cara a cara los ojos de estas personas, comprobando sus ropas mojadas, sus gestos de manos, mientras hablaban con nosotros. Y ese contacto directo nos da la pauta. Son personas, como tú y como yo. Los mismos vecinos de Ceuta lo han visto así y les han ayudado en parte. Farid, este joven, sabe agradecerlo.
Quiero decir gracias a todos los caballos por el detalle que está teniendo con la gente de Marruecos, que están repartiendo alimentos, ropa, de todo. Se ha agradecido a la gente de Ceuta. Muchas gracias.
Venimos contando que en las últimas horas ha parado el flujo de llegadas después de que Marruecos haya comenzado a establecer esos controles, los haya restablecido, el ejército marroquí se ha encargado de ellos y lo hemos visto y lo hemos escuchado también al otro lado. La respuesta del ejército marroquí después de que se haya frenado el flujo contra esas personas que esperaban entrar. Esta es una partida entre países y en el tablero, los mandatarios mueven las fichas y organizan situaciones tan rocambolescas como la que hemos visto en las últimas noches, que los mismos militares echaban también prácticamente al agua a las personas, ahora les impiden hacerlo a palos. Y en medio de la disputa internacional están los marroquíes. Ellos pensaron que habían llegado el momento de dar el paso, que podía cambiar su vida. La nota común en muchas de estas historias, lo que lleva a miles de personas a saltar al mar, es la esperanza de encontrar una vida mejor.
My father died while I was traveling.
Mi padre murió cuando estaba viajando por Marruecos hace 2 meses. Solo quedaba mi madre. Eso hizo que me decidiese. Podía quedarme con ella sin hacer nada, solo quedarme con ella. Y por eso me fui. Así quizás puedo ayudar a mi madre. Si me quedo en Marruecos, no puedo ni sobrevivir.
Mohamed, que ronda los 20 años deambulando por las calles de Ceuta. La situación está en las calles, sí, para definir qué se hace con los menores que no pueden ser devueltos y que siguen deambulando por las calles de Ceuta.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Y esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en la linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio todo pasa en COPE.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy es un día muy especial. Solo hoy tienes un 21% de regalo en todo lo que compres.
¿Todo?
Sí, todo. Un 21% para canjear en próximas compras del 21 al 26 de mayo en moda, accesorios, zapatería, lencería,
deportes, hogar y juguetes. Consulta condiciones y excepciones de la promoción.
Solo hoy 21% de regalo en todo lo que compres en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. En Ceuta continúa la tensión, aunque poco a poco se va controlando el flujo migratorio. Y se mantiene, eso sí, el pulso a la soberanía española. A esta hora, en las calles de la ciudad autónoma, continúan más de 2.000 personas, la mayoría de ellos jóvenes e incluso niños menores de edad que esperan destino. En caso de que lo reclamen, sus familias podrán volver, pero si no, serán repartidos entre las diferentes comunidades autónomas. Ahí está el debate ahora, porque distintos gobiernos autonómicos ya han pedido al gobierno de Pedro Sánchez que concrete, que defina cómo va a ser ese reparto. Mientras, la situación se ha visto alterada en el día a día en Ceuta. Por Herrera en Copa ha pasado Santiago Ramírez, está al frente de uno de los hoteles de la ciudad autónoma y ha tenido que cambiar su previsión, su planificación en cuestión de días.
Tuvimos que convocar una reunión de urgencia para organizar los servicios y empezar, como bien has dicho, a habilitar habitaciones que teníamos en suspensión y plantas enteras en suspensión, porque la ocupación pues estaba en torno al 20%, y empezamos a habilitar habitaciones en tiempo récord y trabajando a destajo con la gran labor del equipo del hotel.
Al margen de lo que está pasando en Ceuta, en España sigue la campaña de vacunación, con casi ya el 16% de la población inmunizada. Hoy, en un albergue de Madrid, han empezado a vacunar a personas sin techo. Alfonso tiene 50 años.
Va a buen ritmo todo. Están haciendo bien el triaje y las vacunaciones van muy rápido. Aparte, ya lo pasé el bicho. Pero vamos, ya en cuanto si nos vacunamos todos, pues aquí ya hemos tenido varios brotes y yo creo que lo mejor es estar todos protegidos para no estar confinados y demás.
En ese punto de vacunación en concreto se está administrando la vacuna de Janssen, que solo necesita de una sola dosis. Precisamente Sanidad anuncia que hoy se están distribuyendo 165.000 dosis de esta vacuna de Janssen desarrollada por el laboratorio Johnson & Johnson. Esta ha sido la última en llegar. La próxima debería ser la de la compañía CureVac. Está pendiente de la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. En COPE hemos hablado con Antonio Portolés, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Allí han realizado el principal ensayo clínico en nuestro país con esta vacuna CureVac, vacuna alemana. Incluso Antonio Portolés ofrecía plazos.
El momento de realizar la conclusión de la evaluación, por lo tanto, se espera que sea muy rápido y que podría tener lugar hacia finales del mes de mayo.
Y esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado su plan España 2050, la estrategia de Moncloa para evitar afrontar los problemas que tenemos ahora mismo, como son las dudas sobre la vacuna, la concreción sobre qué hacer con los que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca, con todo lo que ha rodeado la situación en Ceuta. El gobierno prefiere mirar a la España de dentro de 30 años, en ese plan España 2050, que ha presentado el presidente en el Auditorio Reina Sofía, su estrategia nacional a largo plazo, en la que quiere lanzar este mensaje.
España pretende decirle al mundo, y lo más importante, decirnos a nosotros mismos que queremos estar a la vanguardia de la transformación, que conocemos los desafíos y que nos declaramos capaces y dispuestos a abordarlos y a superarlos, haciendo de las próximas décadas una nueva historia de éxito de nuestro país.
El presidente del gobierno. Bueno, te hablo de otra cuestión. España está a la cola de la movilidad eléctrica, muy lejos de países líderes en este tipo de vehículos como Portugal o Alemania. Y por eso vamos a preguntarte hoy en Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, hoy te estamos preguntando si tú has pensado ya en comprar un coche eléctrico o incluso si ya te lo has comprado. ¿Qué te ha llevado a tomar la decisión de hacerlo o a dejarla para más adelante? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, hoy queremos saber si ya te has decidido por comprar un coche eléctrico o si todavía te lo estás pensando y vas a dejarlo para más adelante. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Si ya tienes un coche eléctrico, ¿qué argumentos te han llevado a tomar la decisión? O si lo estás planteando, si es una opción que tienes ahora mismo sobre la mesa, ese vehículo eléctrico. Nos lo cuentas en el 637-230000.